Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Caramuel, de 8 a 9 en Radio Color, la radio libre de Cuenca. Como cada tercer jueves de cada mes, Caramuel trae a un invitado o a una invitada, y esta semana tenemos el placer de tener en el programa a Ana Cano. Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Eva, y al resto de oyentes.
Y con ella vamos a hablar de libros con mayúsculas.
Qué buena cosa esa,
¿verdad? Nos hemos planteado hacer un repaso a libros que nos han gustado o que nos han marcado momentos de nuestras ya dilatadas vidas, Ana. Te acaban de llamar en la calle señora, o sea que...
Cabrona, si lo siento te lo cuento, si sé que lo vas a contar con las otras.
Y bueno, y también aparte de libros que nos han gustado, de sus autores y de todo... lo que esta hora de programa de sí. Hemos elegido unos cuantos libros cada una, aunque después seguro que saldrán muchos más a lo largo del Caramuel de hoy. Hemos empezado con esta música de Ludovico Einaudi, Di venire, se llama el tema, muy literario, para mí una introducción ahí muy, muy literaria. Y los libros son un poco fetiches para nosotras.
Sí, son parte muy importante de nuestra vida. Y además yo soy de las personas que pienso que los libros juegan un papel muy importante a la hora de ayudarnos a crecer como personas. Y por eso estoy muy contenta de que estemos aquí hoy, porque este programa lo hemos hablado muchas veces y al final como que nunca terminaba de salir, pero aquí estamos.
Nunca se terminaba de hacer, nunca se terminaba de preparar. Pues ahora lo que pasa es que el libro como fetiche, como objeto, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, abrirlo, leerlo y leerlo, ¿no? Pero ahora se lee en iPad.
Sí, es verdad. Bueno, yo tengo que confesar, yo no tengo ebook, pero
sí
que...
Ah, no, ebook, perdón.
Sí, no, pero sí que tengo una tablet, de estas ahí un poco ruleras, y sí que la utilizo, o sea, quiero decir, yo compagino, pero no tiene nada que ver la experiencia de coger y oler, y el tenerlo entre las manos, no tiene absolutamente nada que ver esa experiencia con el leerlo en una pantalla, ¿no?
Pero te has hecho un poco a esa pantalla, porque yo no lo he intentado
es
siquiera, ¿eh?
Que me permite leer literatura
en la cama más cómodamente, dilo.
Sí. También, no, y también, bueno, pues sinceramente tengo que decir, soy de las personas que se descarga libros mal hecho, bueno. Pero bueno, de los que se comparten en eTorrent, ¿eh? O sea, no. Y bueno, y la historia es que sí que así también puedo acceder a libros que de otra manera pues me resulta a lo mejor más complicado. Me gusta comprarme los libros que a los que les tengo especial cariño, ¿no? Los otros, pues los pillo de la biblioteca, o de la biblioteca, perdón, o de eTorrent.
Pues sabéis que, no sé, no le he dado la oportunidad porque me parece un poco más frío que el libro, ¿no? Entonces, supongo que como todo. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de musiquita para introducir el primer libro del que vamos a hablar esta noche, ¿vale?
Ok.
Una tarde de estas, salí a buscar un tesoro entre ballenas. La isla estaba lejos, me da leña en la caldera. En su bote a remo lo recibió una isleña. Hicieron un pozo bien hondo, no tenían escalera. Hicieron el amor mojados y murieron en la empresa. El tesoro estaba ahí, ellos no se dieron cuenta. El diamante es el rocío, agua marina.
Bueno, primero de todo, darte las gracias. Me ha gustado mucho esta entrada, porque hay que decir que la música la ha escogido en su mayor parte Eva.
¿Y de qué libro vamos a hablar?
Pues yo creo que estaba medianamente fácil, ¿no? Hombre, si hubiéramos puesto Ron, Ron, la botella del Ron...
También, canción, estaría clarísimo.
Ya quedaría menos duda, ¿no? Pero sí, vamos a hablar de La Isla del Tesoro, y ese libro lo he elegido yo, aunque sé que a ti también te gusta.
Sí.
Porque es verdad que hace... Yo no era muy de releer libros, y hace unos años, pues la verdad es que he cogido esa costumbre, y con este me pasa una cosa muy curiosa y un hábito que realmente lo disfruto muchísimo. Y es que cuando llega el verano me vuelvo a releer La Isla del Tesoro.
Eres una mujer de hábitos.
Bueno, pues la verdad es que no me lo había... Sí, me imagino que de algunos sí, ¿no? No me lo había preguntado nunca así de esa manera, pero sí, o sea, hay hábitos que me gusta tener y que... Porque es como volver a revivir esa experiencia, ¿no? Que te reconforta y...
¿Es un buen momento para leer La Isla del Tesoro en verano? Yo creo que sí.
Sí, 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 sí. Yo es que es como, es un libro de aventuras, es un libro fresco, es un libro que te llena de, no sé, de sueños, de libertad. Es una cosa tan de esa cosa que es el verano, de que los días se llenan de luz y tal, que yo sí lo aconsejo, sí.
Pues nada, va a ser un programa muy pasional por lo que veo, porque te veo la voz y te oigo la voz y te veo la cara y
sabes,
digo, qué emoción tiene Ana con los libros.
Los libros me apasionan mucho, algunos. Pero bueno, que sí, sí, que sí que lo aconsejo. Y hay una segunda razón por la que me gusta La Isla del Tesoro, y es porque habla precisamente de eso, ¿no? De la visión romántica que tenemos del pirata. Y con todo lo que significa de libertad y de soñar y demás. Y por eso, ¿quién no ha soñado de pequeño con ser pirata, con conocer otros mundos? No sé,
es que además leer de pequeños La Isla del Tesoro, Ivan Hō, Julio Verne, todo eso era, bueno, pues un transporte a pues una nación que todavía de pequeño tienes y que la vas perdiendo con los años, además, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que es un libro que abre mucho la cabeza en ese sentido, ¿no? Y por eso. Y hay una cosa que a mí me gustaría decir, y es que lo del tesoro es una cosa que también es muy mágica. Ahí me estoy acordando de, que no lo voy a citar exactamente así, pero que de algo que escribe Garzo, sobre Martín Garzo, sobre el tema de los tesoros, y viene a decir que es bueno vivir en la vecindad de un tesoro porque te abre la mente, te ayuda a ver más allá. Más, entender que detrás de las cosas pues hay pequeños secretos, y yo creo que esa actitud ante la vida es buena y es importante.
Así pues ya que... tenemos un mensajito para la noche de hoy, que es, hay que primero desarrollar la imaginación leyendo o haciendo otras cosas, cada uno verá, y que existen tesoritos por ahí, ¿no? Aparte claro. De libros tesoro, otras cositas. Pues vamos a poner más musiquita para introducir el siguiente libro del que vamos a hablar hoy.
Perfecto.
Born to be Wild, de Stephen Wolf, y la banda sonora de Easy Rider, como, bueno, recomendable a tope esa banda sonora con unos temazos impresionantes, es lo que nos da pie a presentar el próximo libro, o autor también en este caso. Me gustaría hablar de los Beatniks, como, bueno, pues como movimiento, un poco que aparte de escritores tenían una filosofía de vida muy concreta y escribieron sobre ello. Y concretamente me gustaría hablar de Kerouac y de sus algunos no vamos a hablar de todos sus libros, pero bueno, me gustaría hablar de los subterráneos, porque es una obra que en realidad se conoce poco, pero que es un relato autobiográfico que hizo Kerouac sobre su vida en Nueva York y, bueno, pues la cotidianidad que ellos tenían con la ciudad, ¿no? Iban de garito en garito escuchando jazz, escuchando bebop y como lo que se oye de fondo, que es Charlie Parker. Y él hacía una similitud con su literatura, con su manera de escribir, como el jazz, ¿no? Un tema central que se va, improvisa, los músicos improvisan, se van del tema, hablan de otra cosa y vuelven otra vez al tema central, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Kerouac en sus novelas. Yo recomiendo Los Subterráneos, por supuesto On the Road, que es muy conocida. Los Vagabundos del Dharma también es una novela bastante interesante. Y bueno, pues esa es mi recomendación, Los Beatniks y Kerouac, que también estaban dentro de ese grupo, porque todos se conocieron en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y ahí estaba Allen Ginsberg, estaba Ferlinghetti, que luego fundó la librería City Lights. Estaba Kerouac, estaba Burroughs, que también escribió mucho. Se les engloba en el mismo grupo, aunque en realidad, bueno, cada uno tenía su propia manera de escribir las cosas, ¿no? Pero sí que tenían todos una filosofía de vida precursora de los hippies, en realidad son los precursores de esa vida un poco en la carretera, de para allá, para acá, y un poco viviendo las cosas sobre la marcha, ¿no?
Yo tengo que confesar, yo no he leído nada de Kerouac y de hecho tampoco le conocía. Oí hablar de él hace poco porque, bueno, una persona me habló de él, pero no le he leído. Sí que tengo curiosidad, quizá por después de entender que sí que pusieron en cuestión una manera de pensar en el momento que les tocó vivir, ¿no? Precisamente en la sociedad americana. En ese sentido sí que me crean bastante curiosidad y ya buscaré algún hueco para leer On the Road.
Pues sí, tiraron por tierra un poco el sueño americano y está muy bien.
Sí.
Y en las películas y en los libros del grupo pues se palpa.
Quizás sea como muy existencialista, ¿no? En el sentido, o con una... quizá a lo mejor es una opinión o una sensación equivocada mía, pero sí es como muy desgarrador el tema, ¿no? O por
pero
lo menos...
Pero pueden tener puntos así existencialistas en realidad, pero sí que luego tiene una visión muy positiva de la vida y de cómo...
Me gusta saber eso, sí. Ya me recomiendas On the Road.
Te lo recomiendo.
Vale, pues me lo apunto.
Yo te recomiendo a toda esta gente porque a mí me fascina cómo escriben. Es todo muy, muy natural, ¿sabes? Escriben de una manera muy natural. Parece, sí que en su momento debieron ser muy revolucionarios por eso, porque escribían de una forma con muy poco reglada, ¿no? De bueno, pues yo cuento lo que te decía, la anécdota esta del jazz, la similitud del jazz, eso. Según me va viniendo, yo voy contando y, bueno, ya volveré a donde empecé. Y te voy a poner otro tema musical para iniciar también el próximo libro del que vas a hablar, que también tiene un tema bonito de fondo.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Standing in line, faithing and hoping to buy themselves time. The iron figure as each breath goes by. I only own my mind. The north is to south what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere light. I know I was born and I know that I'll die. The end between is mine. I am mine. In the feeling gets left behind. All the innocence lost.
solo yo soy dueño de mi mente. Es una de las frases que dice esta canción de Pearl Jam, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho esta canción y me gusta mucho también por motivos que tienen que ver con el libro del que vamos a hablar. Del libro que vamos a hablar es de Profundis, escrito por Oscar Wilde. Tú lo has leído, ¿no, Eva?
Me lo regalaste tú. Claro que lo he leído.
Es verdad.
Si te digo que no, me encantó, ¿eh? Me encantó. Sí, la verdad, sí, es un libro muy profundo, además.
Sí, yo creo que, bueno, Oscar Wilde, la verdad es que no se puede decir que tenga libro malo, pero quizá este es especial no solo por lo íntimo, ¿no?, sino porque se trataba de una carta personal que él mandaba al que había sido su amor de mucho tiempo, ¿no? Y era una persona que no le había ayudado a crecer, sino todo lo contrario, ¿no? Le había asumido, bueno, había terminado en la cárcel por él. Esa es la realidad.
A mí ese libro lo que más me impresionó, aparte de que me gustó mucho, es el dolor. El dolor que transmite Oscar Wilde en ese proceso que vive con esa persona, porque le utiliza y ese dolor que él transmite y todo lo que le ocurre por tener esa relación, que es ir a la cárcel. En aquel momento, hace tanto tiempo, pues eso era muy por haber tenido una relación homosexual, tal, bueno, todo eso es muy doloroso para una persona, pero además, en ese momento debía serlo más todavía, ¿no?
Sí, y además tampoco Robin, que es la persona a la que va dirigida la carta, siquiera se digna a visitarle a la cárcel, o sea, tiene una actitud bastante miserable. Y a mí lo que realmente me gusta de este libro es que él es capaz de estar por encima de todas esas cosas.
Y le queda amor de fondo,
sí,
aún, ¿no?
Sí, y en realidad no, la carta es un acto de amor, de amor con mayúsculas, como tú decías al principio. Y demuestra con eso, pues, que eso le ayuda también a él a reconciliarse consigo mismo, a hacer un balance de qué hizo bien, de qué hizo mal, y de ayudar al otro también a darse cuenta de las cosas que él considera que no le van a permitir nunca ser feliz, ¿no?
Y yo creo que a él le sirvió de catalizador el escribir, o sea, sí. Ya aparece un poco el tema de la escritura como catalizador de tus cosas, ¿no? De cómo cuando los plasmas en un medio escrito, pues de alguna manera hay un proceso en medio que cataliza algo que a ti te está pasando, ¿no? Que a mí me parece eso muy interesante. Que yo, sabes que de vez en cuando me da por escribir cosas bastante mediocres, pero que me ayudan también a catalizar cosas. Está muy bien eso. Es un proceso muy interesante.
Lo de mediocre sobra, pero bueno.
Bueno, pues porque no sé, yo no sé estructurar, no sé escribir, pero me ayuda a catalizar lo que te digo. Me gusta.
Pero yo, la verdad es que sí tengo que resaltar algo de este libro que yo, para mí es realmente importante, es cómo habla de cómo uno consigue crear su carácter, ¿no? Y la importancia que eso tiene. Yo creo que es el valor principal, o por lo menos para mí, cuando lo leí, eso me abrió bastante los ojos en ese sentido, ¿no? Como llega un momento que él dice, no hay cosa pequeña, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hacemos, la hacemos no solo delante del mundo, también la hacemos delante para nosotros mismos. Y por eso luego tenemos que vivir con lo que hacemos y claro. Decimos, aunque sea en una cosa nimia. No hay cosas nimias en la formación del carácter.
Toda experiencia forja el carácter, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, es interesante porque cualquier cosa que te ocurra en la vida te va marcando y te va incluso de mayor, quiero decir, no es solamente de pequeño en tu época de socialización, sino después.
Claro, no, toda la vida, por supuesto, porque te estás conformando como persona durante toda la vida. Pues a mí me gustaría, si tú me dejaras, leer un pequeño párrafo.
Por favor, porque estamos compartiendo programa.
Eso. Bueno. Dice así: olvidé que cada pequeña acción, que cada día hace o deshace el carácter, y que por lo tanto lo que me ha hecho, lo que he hecho en la cámara secreta, lo tengo que vocear un día desde los tejados. Dejé de ser señor de mí mismo, ya no era el capitán de mi alma, como decía Pearl Jam, el dueño de mi mente.
Bueno, nos hemos puesto de profundis con este libro, nos hemos puesto profundas, pero te voy a poner un temita para introducir lo siguiente, que bueno, nos puede ayudar a echarnos unas risas.
Me parece buena idea.
A ver qué te parece.
Voy a cantar un trocín. El dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón. Así estoy yo.
Eso no lo cantes, Ana, que no estás desesperada.
No, 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 no.
Qué odiosa mujer esta, ¿eh? Por favor. Bueno, un momento de humor, porque el siguiente libro del que vamos a hablar tiene que ver con esta mujer. Y el libro en cuestión del que nos va a hablar Ana, un libro divertidísimo, es Sin Noticias de Gurt, de Eduardo Mendoza.
Efectivamente.
Cuéntanos. ¿Qué cuentas, hombre? ¿Por qué hemos puesto este tema?
De esta pequeña momento humorístico, pues la verdad es que sin... Si tuviera que decir en una palabra por qué me gusta este libro, diría por la ironía. Bueno, me gusta por muchas más cosas, pero sobre todo por la ironía, que es un recurso que a mí me gusta muchísimo. Y además que me parece bastante inteligente por las personas que lo utilizan. Pero bueno, es el humor del absurdo también. Yo imagino que la mayor parte de la gente que nos pueda estar escuchando ha leído Sin Noticias de Gurt. Si no, pues simplemente decir que hay un par de extraterrestres que bajan a la Tierra.
¿Y con quién se encuentran? Cuéntalo, con...
Pues uno se convierte para sobrevivir en Marta Sánchez.
En la tetona de Marta Sánchez para poder sobrevivir, porque si no, pobre, no va a haber manera.
Claro, claro,
siendo,
es que es más
un
fácil.
Aspecto extraterrestre,
es
pues,
más fácil siendo
el
tetona
mundo es así, que le vamos
sobrevivir
a
en esta vida.
No. Pues, ¿sabes a mí lo que más me gustó de este libro?
Dime.
Tiene que ver con lo que estás diciendo, por supuesto. A mí me encantan los libros que me provocan la carcajada, no la risa, que muchos también la provocan, sino la carcajada. Yo me acuerdo de leer este libro en el tren, que el tren que me llevaba a mí después de trabajar a la Sierra de Madrid, a Villalba, y yo iba en tren todos los días, y en ese momento pues tenía X libro, pues este fue uno de los que leí. Y yo me acuerdo de ir sola en el tren riéndome, y la gente me miraba como diciendo, esta está pirada. Pero es que me reía carcajada limpia yo sola con el libro. Eso me parece muy importante, y no... Y es difícil, muy difícil de conseguir eso en un libro.
Sí, lo comparto. Yo creo que es uno de los puntos más fuertes del libro, el humor y el humor del absurdo, que es el que provoca esa carcajada de la que tú hablas, porque luego cuando el otro extraterrestre que se queda en la nave y que sale a buscar a Gurt porque no vuelve, se termina también transformando y se transforma en el Duque de Olivares, en 100.000 personajes que retratan lo más miserable de la condición también humana, ¿no? Y entonces, en el fondo el libro para mí es una crítica a lo que es la condición del hombre actual, ¿no? Y por eso, pero por eso yo creo que más allá, utiliza el humor, pero en realidad el mensaje es mucho más serio, ¿no? Y es una crítica a los valores de nuestro tiempo. Y sobre todo una cosa importante y es el que lo hace sin melancolía, sin ningún tipo de melancolía. Mira con la mirada fresca esta de, vale, esto es lo que hay, vamos, pero no hay pozo de lamentarse, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante en la
vamos
vida.
A recomendar este libro, de verdad, porque es que yo creo que no hay nadie que con este libro no se ría. Y ya que estabas hablando del surrealismo...
¿Me vas a dejar cantar otra vez otro puntocito de Marta
Sánchez?
No,
ya no te dejo cantar más, ya no te dejo cantar más.
Vaya,
porque no. Igual ya no hay opción. Bueno, si te surge otra, pues yo te la dejo cantar, pero igual ya no hay más de este tipo. Pues nada, me ha venido a la cabeza uno de los libros que yo tenía preparado, que es el autor es Cortázar.
Ay, qué bueno.
Podemos hablar de muchos libros, pero hay un libro que se llama Rayuela, que todo el mundo conocerá. Y bueno, pues mezcla lo real y lo fantástico, incluso lo surrealista. Y bueno, me encanta Cortázar, la verdad. Vamos a poner un tema de Gotham Project que se llama precisamente Rayuela.
El Rayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos que se miran, respirando confundidos.
Movemos con este tema de Gotham Project Rayuela a los pies también. Y nada, hablábamos de Cortázar. Y bueno, Cortázar es que es uno de los autores más innovadores y más originales del tiempo en el que vivió, ¿no?
Sí,
maestro del relato corto y de la prosa.
Sí, ¿no? Si pudiéramos utilizar la palabra Dios dentro de la literatura, quizá él sería uno, ¿no? De los que se merecería ese título.
Fue un revolucionario y inauguró una nueva forma de hacer literatura dentro de la literatura hispana. La linealidad temporal se la pasa por ahí mismo, porque Rayuela precisamente se puede leer de dos maneras. Y se lee de forma ordenada, como todos los libros, y luego tiene otra manera de leerlo, que es con las referencias que te hacen los números, que entonces vas saltando, pero tiene la lógica de él ahí. Y bueno, pues él, claro, mezcla real y fantástico, y se le pone en relación con el realismo mágico y con el surrealismo. Desde pequeño él leyó mucho a Alan Poe, a Julio Verne, y bueno, pues se nota en sus libros. Recomendable, por supuesto, Cortázar, aunque sea un cuentito corto que encontráis, leerlo, porque es maravilloso.
Yo especialmente, bueno, cualquier cosa de Cortázar, como tú dices, es un escritor excepcional, pero los cuentos cortos tienen esa capacidad que algunos escritores tienen para escribir en pequeñas dosis la esencia de algo muy grande. Cortázar la tiene, ¿no?
Y además es indescriptible. Pues seguimos con música para seguir hablando de libros.
A ver qué viene ahora.
A ver.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur.
Pues va a ser que viene un francés, ¿no?
Oh, pues tiene toda la pinta, aunque este era belga. El Brel, Jacques Brel, me quité pa. Era belga, pues, este cantante.
Va a ser un francés, porque hay un cantante que canta en francés. Pues el siguiente libro que hemos elegido para hablar es Almas Grises, de Philippe Claudel, que no es un autor especialmente conocido, pero que yo creo que merece la pena. Tiene un estilo de escribir bastante limpio, en mi opinión. Y luego, por otra parte, aunque es novela, se podría catalogar dentro de la novela policíaca, pero va más allá, ¿no? En el sentido de hablar de la condición humana, ¿no? Y eso es una cosa bastante compleja. Yo, sinceramente, lo recomiendo porque abre bastante los ojos para entender por qué a veces los miedos, la duda, el hecho de que no existan certezas absolutas, nos vuelven marionetas o personas bastante abrumadas y terminamos siendo o muy grandiosos o muy miserables, ¿no? En una misma vida y a una misma vez y demás. Y yo creo que por eso merece la pena, porque ayuda a entendernos un poquito mal. Más.
Mal. más mal.
Eso. No existe pues, el blanco ni el negro, sino el gris.
Philippe Claudel era admirador de Simenón. Pues era un poco el rollo policiaco, sí.
Ah, no lo sabía.
Y también es guionista de cine y director de cine. Es que hizo la película Hace mucho que te quiero, ¿la has visto? Con el que sale Christine Scott Thomas, pues él es el director y el guionista. Y también ha hecho guiones de televisión. Tío polifacético. Un escritor polifacético.
Sí, interesante saber todas estas cosas.
Vamos con un temazo después. Ahí va.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
Y este tema hipnótico de Doors, Riders on the Storm, nos da pie para lo siguiente de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de libros que narraban experiencias con la ingesta de drogas o bueno, que abrían de alguna manera las puertas de la percepción. Aldous Huxley escribió, además de Un mundo feliz, el libro más conocido quizá que tiene, escribió Las puertas de la percepción, y en ella pues narraba de una manera muy 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 intensa pues todas aquellas puertas que se le abrían cuando él tenía experiencias, vamos a llamarlas, psicodélicas. Baudelaire hizo también lo mismo. Walter Benjamin también lo hizo en libros donde se reunía con amigos y comían hachís y luego contaban pues un poco todo lo que les pasaba. Son libros interesantes en el sentido en que, bueno, pues cuentan qué pasa en la cabeza, ¿no? Cuando cuando tú, bueno, pues te drogas en general. Vamos a hablar en general, vamos a entrar en estupefacientes concretos, pero vamos, pues qué te pasa, y lo cuentan muy bien, porque claro, ninguno somos capaces de contar esas cosas, ¿no? Pues cuando estás un poco fumado, ¿quién se pone a escribir? Pues nadie. Entonces, bueno, con una grabadora ahora es más cómodo, pero cuando escribían Walter Benjamin y toda esta gente. Entonces, bueno, el libro un poco del que quería hablar con todo esto que estoy contando es Confesiones de un inglés comedor de opio, de Thomas de Quincey. Está editado en Alianza Editorial y narra esas experiencias. Esta persona empezó a ingerir opio y, bueno, pues se convirtió en un auténtico drogadicto del opio. Entonces, bueno, pues en aquella época, estamos hablando del 1804 cuando se escribió esta novela. Es un diario en realidad, no es novela, y bueno, pues cuenta toda esa experiencia que tiene con... Es fascinante, la verdad, porque nadie... Yo conozco muy poca gente que haya probado el opio y lo que te cuenta este hombre en ese diario cotidiano de cómo está enganchado, de cómo esa sustancia le pasan unas cosas alucinantes, pues está muy bien, y está escrito en el siglo XIX, que tela marinera, ¿no? Y claro, en esa época había sitios donde la gente iba a fumar opio, a sitios como ahora vas a un bar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues allí no sé si les pondría música de Beethoven o qué les pondrían, porque claro, te vas a un bar y te ponen musicón, pero allí en aquel momento, pues no sé.
De dos seguro que no.
Curioso, no sé. Pero bueno, y esta era un poco lo que quería de algunos autores que me gustan a mí mucho, los descubrí en la universidad y me... En aquel momento yo también estaba ahí un poco con ganas de abrir mis puertas de la percepción.
Claro. La verdad es que este tipo de literatura a mí se me queda un poco ajena, ¿no? Porque es cierto que, no sé, tampoco porque me parezca... no es una cuestión de posicionamiento ante las drogas, sino porque no he tenido nunca, sinceramente, curiosidad por ver cómo... las drogas liberan la mente o cosas así. Yo creo que el poder de nuestra mente es tan grande que incluso uno mismo, si no se la limita, puede llegar a experimentar bastante a través de eso. Hablo desde el desconocimiento, porque ya tengo que es un tema bastante ajeno.
Antes hablábamos de los beatniks y también Burroughs fue uno de los autores que habló mucho de todo esto. Tiene un libro que se llama Pulp, donde él habla de todas sus experiencias también con la heroína y tal. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, no sé por qué. Igual tengo alma de drogadicta.
¿O algo?
No sé, pero bueno, a mí siempre he leído mucho de esto porque me ha llamado mucho la atención siempre.
Yo creo que hay todo un mundo detrás de eso, sobre todo de experiencias. Digo que me siento ajena en el sentido de no haber tenido curiosidad.
Y es verdad que cada experiencia es totalmente única, ¿eh? Porque claro que tú lo puedes leer y te puede gustar y te puede transmitir muchas cosas, pero es verdad que la experiencia de cada uno con esas cosas es totalmente única y intransferible. ¿Cómo las tarjetas de crédito? ¿O cómo va esto? Bueno, no nos liemos, que ya se pone la cosa muy bien.
Pero las tarjetas también no son una droga, ¿eh?
He puesto de fondo a Ills y su tema Beautiful Freak de su primer disco, porque quiero recomendar un libro que ya alguna vez, yo creo que ya lo he recomendado en Caramuel, que se llama Cosas que los nietos deberían saber, de Mark Everett Oliver, precisamente el líder de Ills. Y es un libro que yo también lo recomiendo porque es verdad que este hombre ha tenido una vida un poquito... Bueno, pues ha tenido muchos acontecimientos con muertes, su familia... Pero realmente en el libro transmite un positivismo que a mí me fascina, porque cómo se mete en el mundo de la música, cómo las cosas le van bien, contrariamente a lo que muchas veces pasa, ¿no? Y independientemente de que pierda a un montón de personas por el camino, porque tiene la muerte a su alrededor continuamente, en el libro, aparte de una narración muy fácil, es muy capaz de transmitirte precisamente ese positivismo.
¿Qué libro has dicho? Perdona.
Cosas que los nietos deberían saber. Muy recomendable.
Me lo apuntamos.
Beautiful Freak de Hills. Habla de amor también. ¿Y qué? ¿Qué nos cuentas, Ana, ahora?
Love, love, love is the only way.
Joder, hija, te has venido de cantarina hoy, qué madre. Sí. Vamos a hacer un día un programa, pero de cantar.
Ay, sí, por favor,
radio karaoke. Radio karaoke sí. te viene bien, ¿no?
Sí, 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 ¿cómo? ¿Ves? Yo estoy enganchada a los karaoke.
Pues mira lo que te he puesto de fondo. Dance Me to the End of Love, de Leonard Cohen.
Pues esto va de amor, ¿no?
Esto va de amor.
Sí, sí, sí. Pues hay grandes historias de amor en los clásicos. Yo creo que una de las más relevantes es Ana Karenina, escrita por el gran...
que ya lo sé, bueno.
Bueno, en serio, que es verdad que este libro tiene muchas cosas por las que poder hablar, ¿no? Pero quizá, sobre todo, yo creo que un programa ya se merece el comienzo del libro. Me he pasado un poco con lo que acabo de decir.
Hola, pero...
No, pero eso de que todas las familias felices se parecen y todas las infelices lo son a su modo, yo creo que eso ya...
Es un buen no hemos hablado de eso, porque estamos hablando de libros concretos, pero
sí.
Los comienzos de los libros son, vamos, importantísimos.
Sí, la verdad... de esto se habla bastante, o sea, si en realidad un comienzo te puede hacer que alguien deje de leer un libro,
sí,
o, sí, hay mucho hablado de esto, pero, hombre, yo no creo que sea para tanto, pero yo creo que es muy importante, te predispone a que tú tienes algo entre las manos que merece la pena que tú le dediques tiempo, ¿no?, por ejemplo.
Pues yo no soy muy de clásicos, he leído Ana Karenina, he leído Guerra y Paz, he leído El amante de Lady Chatterley, todos esos libros antiguos y clásicos los he leído, pero no es la literatura a lo mejor que a mí más me llama. Es interesante para mí porque te cuenta la historia de es historia al fin y al cabo, ¿no? Desde cómo funcionaban las familias, qué pasaba, ¿no? La historia del país, sí es interesante, pero yo no soy muy de clásicos, de hecho... Ninguno de los clásicos que he leído los he releído nunca.
Yo creo que el valor a lo mejor de este tipo de literatura es la complejidad de los personajes. A mí me gustan porque se les ven todas las luces y las sombras. Es una de las cosas que más me llama la atención de la novela. Y quizá el tema... Quería hablar de este libro porque leí hace poco en El País un artículo que me llamó bastante la atención, que se titulaba El síndrome de Ana Karenina.
Toma ya.
Y me hizo bastante gracia. Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Es muy psicoanálisis, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una de las secciones de los artículos de psicología del País, que la verdad es que, bueno, muchos de ellos merecen bastante la pena, en mi opinión. Pero me hacía gracia porque hablaba de que era como lo vivió como una psicosis, como un síndrome en el que no le permitía ver más allá de la realidad, ¿no? Decidió que se pillaba del hombre que no la podía creer y ahí no vio más, ¿no? Y la verdad es que me parece un análisis bastante interesante, ¿no? Más allá de la literatura y demás. Y bueno, y el artículo defiende que no es manera... defiende que hay una enfermedad detrás de eso, ¿no? Y que es mucho más positivo para la vida, pues, vivir las cosas de manera más natural y ya está. Pero bueno, que era, me parecía curioso comentarlo, porque el síndrome de Ana Karenina, pues...
Me ha llamado la atención, se me ha parecido de muy argentino psicoanalítico.
Sí, puede ser que
bueno,
a lo mejor
no sé,
lo escribió en argentino,
idea.
No recuerdo.
Eso luego me lo cuentas en la caña de después, a ver si de qué va. Y nos queda ya un poquito de lo que hablar, son menos 10, estamos esperando que vengan los chicos de la clínica de la radio y la televisión, que vienen a continuación. Pero tenemos que terminar nuestro programa con todavía unas cosillas importantes que nos quedan. Yo, Ana, quería hablarte de Roberto Bolaño, porque a mí es un autor que desde que me regalaron los que se llaman Los detectives salvajes me fascinó. Decías tú de las lecturas de verano. Y este libro yo me lo llevé al Cabo de Gata. Estuve ahí 15 días y me lo leí entero allí de cabo a rabo. Y terminé fascinada con el libro y con su autor. Roberto Bolaño lo comparan con Cortázar, ¿por qué? Precisamente por la manera de narrar que tiene, tan innovadora, tan sin linealidad temporal y Y bueno, pues una manera de narrar muy curiosa, ¿no? Él se inventa también un poco mundo real y fantástico. A veces no sabes muy bien si estás leyendo, si estás realmente leyendo algo real o es una historia de ficción que él se ha inventado. Una persona que, un escritor que nació en Santiago de Chile, después con su familia se trasladó a México y empezó a leer compulsivamente y creó un grupo de escritores que se hacían llamar los infrarrealistas, que luego, ese mismo grupo, como toda obra es autobiográfica, aparecen en la novela Los detectives salvajes como los visceral realistas, ¿no? En Los detectives salvajes se llaman así. Eran un grupo de amigos que eran unos escritores punkis perdidos y boicoteaban actos literarios, iban allí, incluso actos hasta de Octavio Paz. Llegaban allí, perdón que me atraganto, hicieron una revista literaria y llegaban a todos los actos a boicotearlos, ¿no? Eran punkis. Y él lo que hace en la novela de los detectives salvajes, pues un poco toma toda esa historia autobiográfica y la cuenta. Pero la cuenta de una manera que no, ya te digo, no sabes si se lo ha inventado, si fue de verdad, si hay parte de ficción y parte de realidad. El escritor del que hablamos, Roberto Bolaño, llegó a España y bueno, pues habla de cómo se quedó en Barcelona porque allí había muchos editores. Perdona, es que se me está...
Perdón, oyentes,
que es que me estoy desconcentrando con la voz. Bueno, pues que en Barcelona había muchos editores y entonces él le fascinaba la literatura, le fascinaba escribir y decidió irse allí a Barcelona y lo pasó fatal con empleos de supervivencia, se iba a la vendimia, de lavaplatos, de barrendero, vendía bisutería, descargaba barcos, vigilante de seguridad, pero seguía escribiendo y de alguna manera... No quería escribir, no era hacerse famoso lo que quería. Él hablaba muchas veces de eso, de que la literatura se había ensuciado precisamente porque los escritores no eran humildes y lo que querían realmente era ser los más importantes del grupo donde estaban hablando, donde estaban tomándose un café. Y bueno, pues al final, cuando tenía un montón de novelas escritas estupendas que presentaba concursos y no había manera, pues va y se muere. Y ahí es donde ha empezado el mito. En realidad, su muerte ha significado convertirlo en un mito literario, una persona con muy fuertes convicciones, muy, ya te digo, humilde y muy, muy íntegro. Un poeta, en realidad, aunque luego lo que más escribió fueron novelas, y era muy prosaico y nada lírico. O sea, hacía una literatura muy, muy fácil. Bueno, a mí me enternece mucho este hombre y me enternece mucho su literatura. Y lo recomiendo a quien nos esté escuchando porque de verdad que todos los libros que he leído de él han tenido ahí como lo que tú decías, ¿no? Algo me ha llegado de ese libro y algo me ha cambiado por dentro de leer su literatura. Tiene otro libro que se llama 2666, que también me ocurrió lo mismo. No sabes si estás leyendo un libro, si estás leyendo algo real, una historia de alguien real. Y hay un documental, se llama Imprescindibles de la 2, que es donde hacen documentales de escritores y de personajes famosos de la cultura. Y lo recomiendo, que está en internet, porque hablan un montón de editores, el editor de Anagrama, Jorge Herralde, habla Mario Vargas Llosa de su literatura, cuentan su vida, y es interesante verlo porque te mete un poco en la personalidad de ese tipo que era bastante, bastante interesante. Jolín, madre mía, cómo me enrollo, ¿eh?
No se nota que te ha causado sensación.
Voy a respirar.
Bueno, pues yo creo que otro libro a apuntar, ¿no? En la lista,
sí,
esa, de pendientes.
Sí. Y jo, ahora sí que se nos está acabando el tiempo. Hemos hablado de un montón de cosas, de aparte de muchos libros, hemos hablado de muchos temas que todos tocan, todos esos libros tocan de alguna manera, ¿no? Cosas profundas de la vida en realidad. Y se nos ha quedado algo en el tintero. Bueno, nos hemos dejado un montón de escritores de los que no hemos hablado. No hemos hablado de Nabokov,
no,
que a mí me,
no
me encanta. No hemos hablado de Rimbaud. No hemos hablado tampoco de Alan Poe, que a mí cuando... Mira, te voy a hacer una pregunta antes de que terminemos este programa, porque me interesa mucho, se lo pregunto a la gente cuando...
Que no sea difícil.
¿Cuál es tu momento, o sea, de tu infancia, cuándo recuerdas haber leído el primer libro?
Pues te voy a sorprender, porque fue del Club de los Cinco, esa edición.
No, pero ¿en qué momento lo leíste? Quiero decir, ¿lo recuerdas? ¿Cuándo fue?
Sí, recuerdo, o sea, el lugar donde lo estaba leyendo a lo mejor no. Bueno, quizá en el salón, ¿no? De la casa de mis padres, pero sí que recuerdo que cuando yo me enganché, porque yo no he sido una lectora temprana, no leía ni cómics ni tebeos, no fue así como se despertó mi interés por los libros, sino fue, ya te digo, la culpa la tuvo la colección del Club de los Cinco,
bueno,
de la manera más tonta, pero...
Como mucha gente de nuestra generación, pero empezó
sí
con eso, ¿no?
Así que no, el lugar así exactamente no lo recuerdo, pero o a lo mejor al lado de la estufa cuando estaba cargada de ceporros ahí, que es que cogía el color este de la rojo de la llama y en el sofá de al lado seguramente sería así. Así que, pero vamos, el libro era ese, seguro. De hecho, cuando hablamos de libros que han marcado de alguna manera, bueno, no que han marcado un antes y un después, o que de alguna manera te han dejado huella en tu vida, pues sí, me pensé si meter uno de los del Club de los Cinco, porque en realidad...
Eso no, a ver, Ana. Es que eso está muy bien para descubrir que hay que leer, que está divertido leer, que te... Pero
que
vamos a hablar de ese libro, sería surrealista también, un poco surrealista como Cortázar.
Así que nada. Pero bueno, sí, no sé, ¿y tú? ¿Dónde recuerdas estar leyendo?
Mi historia con los libros es bastante extraña, porque yo dormía en una litera, dormía en la parte de arriba de la litera. Mi padre tenía libros, pues yo que sé, clásicos ahí puestos en una estantería que era justo donde yo dormía. Yo de pequeña no dormía nada, cero. ¿Y entonces qué hacía? Pues leer. Pero es que me leía cosas muy raras. Yo no recuerdo cuál fue el primer libro que leí en realidad, pero yo me leí con 11 años Miau, que estaba ahí, pues me lo leí, ya ves tú, de Pere Galdós. O sea, imagínate con 11 años que entiendes de eso. Pues nada, la posguerra española. Me leí Van Gogh, me leí cosas así, más de aventura, pero también me leí unas cosas que para una niña de 11 años pues no eran. Pero bueno, yo es que como empecé desde el principio, me leí todo lo que había, como no dormía. Entonces, bueno, pues de alguna manera a lo mejor algo haría aquella historia anecdótica, muy anecdótica de curiosidad por y porque tenía mucho tiempo porque no dormía. Entonces empezaba a coger libros y ahí me leí unas cosas que voy a revisar un día la librería aquella para ver qué me leí, porque claro, no me acuerdo de lo que leía en aquel momento, ¿sabes?
Qué curioso. Bueno, y ahora te devuelvo yo la pregunta, ¿qué te estás leyendo ahora mismo?
Pues mira, estoy leyendo, yo suelo tener así dos libros, ¿no? Uno de cama... uno de cama, de cuando me meto en la camita, sí. Ya no todos los días leo, pero intento leer casi todos los días. Me estoy leyendo la biografía de Leonard Cohen.
Ajá.
Que me está gustando mucho. Y luego, pues en los ratos así, siempre llevo el libro en el bolso. Y me estoy leyendo un libro de un tal Antonio Jiménez, no es nada conocido, pero fue un brigadista internacional que vino a España a luchar, era italiano, y vino aquí a luchar a España y te cuenta pues todas las batallitas, sobrevivió, y te cuenta todas las batallitas le tocó la zona del Ebro, imagínate, pues plena guerra de España y allí todo el mundo pegándose tiros.
Eres de las personas que conozco que más biografías o autobiografías lee, yo creo.
Es que me encantan, sí, porque si te gusta un autor, luego te enteras de su vida y entiendes un montón de cosas de ellos.
Sí, no, y sí, imagino que en ese sentido ayuda bastante, pero que es una cosa que me sorprende.
Por ejemplo, la biografía de Nabokov me encantó.
Ajá.
Porque estaba fascinado con los personajes así un poco turbulentos, ¿no? Escribió Lolita, escribió tal, esa gente tan, pues eso, tan con unas mentes tan extrañas. Y claro, lees su biografía, era un fascinado de las mariposas. Le gustaban un montón las mariposas. y se iba al campo, estaba todo el día en el campo cogiendo mariposas y luego se ponía a escribir sobre personajes atormentados. Una cosa un poco rara. Pero bueno, una biografía.
La cosa y tormento.
¿Y tú qué te estás leyendo, Ana? Cuéntame.
Pues pues ahora, sinceramente, me estoy releyendo, como me ha dado por releer, el mundo de Sofía, porque desde que me enteré que iban a quitarle horas a la filosofía, pues me entró el run de lo que perdemos, ¿no? De sin prestar atención a las enseñanzas que nos deja la filosofía y de los valores que nos conforman como sociedad. Yo creo que tiene bastante que ver con darle más importancia a todo este tipo de cosas, sobre todo la educación, y me lo estoy releyendo en relación a esa historia.
Bueno, ahora nos vamos a ir a tomar una cerveza, así que hoy creo que no vamos a leer ni a releer ninguna. No, nos vamos a despedir que... ya, que ya están aquí los chicos de la clínica de la radio y la televisión hasta el jueves que viene. No sé lo que haremos el jueves que viene. Pero bueno, Ana, ha sido un placer hablar de libros contigo en directo. Lo aunque mismo, nuestros cafés también hablamos otro poco.
Venga.
Nos vemos el jueves que viene.
Hasta luego.
Adiós. Right.